a la viola Ignacio Turrión Borralo y al piano Krzysztof Stypulowski. Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estáis sintonizando con la FM 107.7. Hace una tarde poco agradable. Un viento muy fuerte, pero tenemos el sol espléndido que mitiga un poco esa sensación de frío. Dentro, en el estudio, hay una atmósfera cálida, a veces demasiado cálida, y diferente. Hoy vamos a conocer a una persona que nos va a descubrir otra forma de hacer y entender la poesía. Bienvenida, Abe Gómez, a Musas en las Ondas.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Muy bien. Bienvenidos, Radio Escuchas. Hoy no os quedaréis indiferentes con esta autora valiente, transgresora, amante de la palabra y clara en sus conceptos. ¿Nos vas a leer, Bé?
Sí.
¿Un poema?
Sí, bueno, si queréis, os leo, arrancamos por un poema de mi último libro de poesía titulado Todos los finales. Entonces, bueno, pues si os parece, arrancamos con un poema que se titula Be Queer, en el que se hace pues un pequeño juego de palabras entre el apellido del poeta, conocido por todos, Gustavo Adolfo Bécquer, y la oración imperativa inglesa Be Queer, que sería la traducción algo así como sé queer. Y por aclarar el término queer, pues bueno, pues os puedo decir que la palabra queer es de origen anglosajón y que se podría traducir pues como raro, torcido, pero que también es una palabra utilizada de manera despectiva como insulto, algo así como marica o bollera. Y que a partir de los años 70, pues el término fue reapropiado por la comunidad LGTBI norteamericana desde una perspectiva más feminista y transversal, para evitar precisamente la asimilación y así favorecer pues el empoderamiento de estos colectivos y dar visibilidad a la idea fundamental de que el género es más bien una prótesis cultural y que como tal está pues en permanente construcción, reforzando la idea de que existen tendencias e identidades sexuales pues diversas más allá del binarismo heterosexual, homosexual o transexual, cissexual. Y luego más tarde pues la comunidad queer de habla hispana se referirá al movimiento y teoría queer como teoría torcida o simplemente queer.
Muy bien, nos has hecho esta aclaración que yo pensaba luego que preguntarte, pero es que viene muy bien adecuado para el poema que vas a leer.
Claro, la idea es que pues es el juego de palabras que parte con un poco fusionando el nombre, como os he dicho, o el apellido de Bécquer con Be Queer, ¿no? El poema se abre con una cita de Benjamín Prado que dice: en lo que a mí respecta, lo único que me importa es que ellos no escribieron las rimas y Bécquer sí. Eso le da bastante ventaja. Muy bien. Y el poema arranca así. Sentado en una mesa alta de una pseudo franquicia de tapas castellanas y cerveza de barril, tomándome una, más bien breve, en vaso corto y flaco, en vaso tísico, en un vaso del que no debería aparecer ni rastro en este poema, ni en este ni en cualquier otro. Sentado en una mesa alta de la Plaza Herradores, de cuando los bueyes cruzaban la ciudad, tampoco hace tanto tiempo, en esta vetusta ciudad de provincias, sin mar y río de fondo, muy al fondo, viendo tras los cristales serigrafiados con motivos taurinos la sucursal del BBVA, en la que un día vivieron el maricón de Bécquer y su hermano, quien, a buen seguro, sabía su secreto. Pienso en ello, me compadezco, me descubro cruel. Nada peor puede despertar un poeta que la compasión, pero yo, aún así, me compadezco de los poetas guapos. No de todos, desde luego, pero sí de algunos. Me compadezco, por ejemplo, del poeta guapo, marica y posmoderno que sobrevivió en la Soria del siglo XIX, atrincherado en su centro neurálgico, atrincherado y solo. Doy otro sorbo a mi cerveza y una calada a mi cigarro, ambos ya en las últimas. Tampoco ellos sobrevivirán aquí mucho más tiempo. Acabo de comprar un cartón entero en el estanco, pero dudo que eso sea suficiente. Dudo que resista muchos más asaltos. El estanco está al lado de la casa del marica, del mariquita, que diría Genís. A buen seguro habrá quien vuelva a joder con el asunto de que Bécquer no era homosexual y empiece a darle vueltas a sus cartas a una mujer a la voz de Julia Spin y a su viudedad desconsolada, como lo haría un judío con un enemigo muerto. Bien, me importa más bien poco. De hecho, les dejo otra consigna para que se entretengan con ella, para que deduzcan antisemitismo de la metáfora anterior y se queden tranquilos. Y me dejen tranquilo. Adelante, no se corten. Aunque me gustaría que supieran que todos mis dildos están escrupulosamente circuncidados, así que ya no sé muy bien qué podrán hacer con todo eso. Solo dije que Becker era maricón. Eso es todo. Quizá no practicante, no lo sé, es posible. Yo no veía desde esta taberna del BBVA cuando el BBVA no era el BBVA y el sevillano lloraba, tal vez, por el amor no correspondido y secreto del herrero del local desde el que ahora escribo. Por aquel entonces, este no era todavía una pseudo-franquicia de tapas castellanas y cerveza de barril, sino la herrería que Gustavo, nombre de marica, podía ver desde su balcón, hoy oficina del director. Herrería que regentaba el tipo de manos grandes como excavadoras, oscuro objeto de deseo al que el poeta no dedicó ni una puta línea. O tal vez sí. Tal vez, en una suerte de transposición, de inversión de valores semánticos y de construcción del símbolo, todos esos deseos lúbricos del cuerpo del herrero, de las manos del herrero, fuertes como excavadoras y demás cosas, se hubiesen traducido en una especie de literatura proto-queer, en rimas y cartas que dirigió a su amada, que era, en verdad, su amado, como una especie de Rob Hudson no practicante, o sí, de literatura decimonónica. Un marica en blanco y negro, de páginas crípticas y redentoras. Porque lo pienso aquí, ahora, tomándome una cerveza en un local situado frente al solar que fue su casa y que ahora parece que recesa con la crisis financiera, y no me imagino ser poeta y no ser marica en la sociedad del 19. La Plaza Herradores del 19, con todos esos hombres de manos grandes y fuertes como excavadoras, que podían hacer de uno el poema perfecto que nunca pasara a la historia, con un solo polvo que la escribiese en mayúsculas. Pero no. Nos vendieron mujeres muertas para los hombres muertos que vivían en las sucursales. En plena crisis global, las pérdidas del BBVA y sus índices deficitarios no son nada al lado de permanecer escondido incubando la tuberculosis, el VIH del siglo XIX, en plena Plaza Herradores y viendo mientras tanto a lo lejos hombres grandes y fuertes como palas de excavadora. Pienso en ello. Suena el jardín botánico y me siento como en casa. Un poco como en casa, tampoco vamos a exagerar. En realidad se trata de una versión del jardín botánico. En realidad se trata de un crimen de la humanidad contra el jardín botánico. Ya dije que aquí las cosas nunca son, al fin, lo que parecen. Que todo está supedito a los pesares de otro tiempo y a otras losas aún más broncas y más ariscas que las manos de un herrero. Enciendo de nuevo un cigarrillo y pido la tercera, otra cerveza. Fumo, bebo deprisa y ya no pienso. Becker es una placa marmórea en una plaza a la altura de 2 metros. Y es mejor así en esta ciudad, tratándose de amor insurrecto y poesía. Tratándose de Rob Hudson, de dildos circuncidados y de poemas fuertes y vigorosos como palas de excavadora. Por eso no hay que añadirle ningún verso a los puntos y las comas de los versos. Ni un verso más desde la ciudad que da la espalda a un río, que guarda el reclamo donde habita el pez, que mañana estará muerto. La misma despensa para las víctimas y para los verdugos. Este río al que pisotea la ciudad descalza inhabitable. Ni un verso más que me haga vulnerable a la ejecución de otro poeta, que me ejecute desde la crueldad de ninguna otra estrofa miserable y que dé pie a sentir lástima de mis dildos circuncidados, erguidos y duros como palas de excavadora, ni de mi lástima por otros que, a su vez, la tuvieron. Pugno por eso, por no ser un eslabón más de la cadena trófica numantina que engulle poetas muertos y que nunca se alimenta. Doy otro trago y cierro estos versos sin pena, desde luego, pero sobre todo sin gloria, que me fuera a convertir en otro poeta muerto, fagocitado por la turba y por las sucursales, que enrarecen cada verso y cada biografía, de todos los que una vez estuvieron, pero nunca fueron, en realidad, del todo, parte de este suelo y de esta plaza en la que el maricón de Becker nunca tuvo agallas suficientes para aferrarse como una loca a los brazos torneados de los hombres. Deglutir para siempre tanto verso tan nocivo y tan culpable, de placas de segunda en sucursales financieras y de tanta ferocidad en estos versos, que deberían hablar de olmos secos, ser bucólicos, como todos, y dejarse de tanta mariconada.
Bueno, lo que he dicho me reafirmo, ¿no? B. Gómez es muy valiente, muy transgresora y es un poema precioso.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, vamos a hablar de, ya lo has nombrado tú, de tu poemario Todos los finales. Pero antes queremos conocerte un poco de tu vida, hasta donde nos quieras contar, ¿eh? Aquí no obligamos a nadie y a nada. Eres palentina, si me equivoco, sí, en alguna cosa, es. Me lo dices. Licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura Comparada en la Universidad de Valladolid.
Sí.
Docente en un instituto público de aquí de Palencia. Sí. Das clase de lengua castellana.
Eso es.
Y participas en varias revistas, Imaginando, bueno, unas cuantas. ¿Has colaborado y colaboras en el norte de Castilla?
He colaborado una temporada, sí.
Ganadora en algunos concursos literarios, por ejemplo, el Trinidad Arroyo, sí, en narración. Finalista del concurso Cosecha Eñe.
Sí.
Haces unos pinitos en dramaturgia.
Sí.
¿Lo has llegado a exponer? O...
Bueno, he colaborado un poco, sobre todo con Mercedes Herrero, Penduna, es amiga. Sí. Entonces, bueno, pues hemos hecho alguna colaboración, pero...
Muy buena, por cierto, ¿eh?
Sí, desde luego.
Buah, es un crack.
Sí, sí, tanto.
Bueno, eres miembro del colectivo transfeminista Transfeminalia.
Eso es.
Y bueno, quiero preguntarte tantas cosas que bueno, voy a ir poquito
tranquila.
A poco y allá voy. Eres profesora de adolescentes, sí, como hemos dicho. ¿Qué son para ti los adolescentes?
Trabajo.
Por ejemplo, sí, el respeto, la educación, el valor del trabajo, el esfuerzo, valorar al profesor. ¿Cómo lo ves ahora en los adolescentes?
A ver, es muy difícil contestar a esa pregunta.
Sí, ya lo sé.
Así, o sea, lo voy a hacer mal seguro porque voy a tener que sintetizar. Entonces.
Pero es que, perdona un momento, sí, pero es que voy a hacer lo que haces tú. Ale, hacerlo difícil.
ya lo veo. Pues a ver, yo no creo que hoy los adolescentes sean más irrespetuosos que en otras épocas, así como bloque, como generalidad. Sí que es verdad que cuando se habla de los adolescentes parece que siempre se cargan las tintas contra ellos, pero lo cierto es que los adolescentes son fruto de una educación recibida, viven en una sociedad, entonces yo creo que responsabilidad de los adolescentes que tenemos hoy son los adolescentes que tuvimos ayer, que son los padres de los adolescentes de hoy. Yo sí que veo que vivimos en una sociedad donde, bueno, pues la infancia, sobre todo la infancia, cada vez se extiende más tiempo, con lo cual la infantilización cada vez es mayor, y entonces sí que veo pues mucha falta de responsabilidad, mucha falta de madurez, que creo que sí que está más bien fomentada por una deriva social que va por ahí, no porque ellos sean más o menos responsables que los de otras generaciones. Sí, simplemente siguen el pulso de la sociedad que les ha tocado vivir, claro, o que les hemos generado.
Sí, sí, mucha culpa tenemos nosotros,
claro,
es cierto. Entonces, este pesimismo de la gente mayor con respecto a ellos es exagerado.
No, yo, a ver, no creo que sea exagerado, simplemente creo que no se puede, que no es la responsabilidad plenamente de ellos, sí, porque al final, bueno, no sé, yo lo veo, ¿no? Veo que cuando son pequeños, la vida de los adultos gira en torno a la vida del niño, entonces, de alguna manera... claro, es muy difícil después convencer a esa persona que ha estado acostumbrada desde que nace a que
es el rey del mundo.
Es el rey del mambo y hay un ejército de personas adultas trabajando para él, ¿no? O para ella. Pues claro, luego convencerle y decirle, no, mira, es que esto ha sido bonito mientras ha durado, pero la fiesta no va así. Entonces es lógico que él se rebote y diga, ¿cómo que no? Pues haberme enseñado otros caminos porque esto es lo que he visto desde siempre. Entonces sí que veo como un excesivo proteccionismo de la infancia, un excesivo miedo, un excesismo casi, son como una especie como de dioses pequeños a los que sus padres adoran incondicional y fervientemente. Y claro, luego les exigimos cosas pues que no les hemos dado oportunidad de aprender.
Y eso les hace convertirse también en unos tiranos.
Sí, en unos tiranos ultradependientes, claro, porque en realidad...
Además eso.
Claro, en realidad necesitan de un montón de gente trabajando a su alrededor, porque se les ha enseñado a depender permanentemente no solo desde un punto de vista logístico, sino también desde un punto de vista socioafectivo, a depender de los demás, con sí. lo cual pues no tienen autonomía, no tienen independencia.
Sí. Hay yo de, creo que... de mi generación a la actual de adolescentes, que en el medio estás
sí,
tú,
sí.
es que, pues claro, hay un salto grande, grande, que pues algo, lo que tú dices, hemos fallado, la sociedad y los familiares hemos fallado en algo muy
claro,
importante.
Claro, sí. yo creo que es más hacernos una reflexión como, sí. como sociedad, más sí. que...
Bueno, eres miembro del colectivo, ya te hemos dicho sí. eso. Danos una pincelada de este tema, porque ¿qué te parece si un día vienes a hablarnos, no del libro, que hoy es la preferencia es el
hoy,
libro?
Hoy he venido aquí
hoy
a hablar de mi libro.
Y nos hablas de ello bien para aclararnos, porque tenemos muchas dudas y conceptos equivocados, y entonces, bueno, pues conviene, y en esta emisora además que está tan abierta a pues pues a cosas que a lo mejor en otros medios no se dicen, pues aquí poderlas hablar con toda tranquilidad y con pues con todas las ganas.
Sí.
Entonces, danos unas pinceladas de lo que es, que antes ya nos has dicho,
sí.
es el transfeminista y transfeminalia.
Sí, bueno, el nombre de transfeminalia es que había que poner un nombre al colectivo y sí. elegimos ese, como podíamos haber elegido cualquier otro. Bien. Y bueno, pues el concepto un poco de transfeminismo, hay quien habla en plural, hay quien habla de transfeminismo, es un término, como tantos otros que hay, para nombrar, yo creo, pues la deriva que han tomado algunas teorías feministas en los últimos tiempos, ¿no? Hay quien habla también, por ejemplo, de la tercera ola del feminismo. Ya sabes que el feminismo
va por olas.
Va por olas. Bueno, pues hay quien habla un poco de la tercera ola del feminismo. ¿Qué nos diría así, grosso modo, las teorías transfeministas o la tercera ola? Pues bueno, vendría a decir básicamente que el género, tal y como lo venimos entendiendo, en realidad es una construcción social fruto de una tradición no tan alejada, nos iríamos hasta el entendido como lo conocemos hoy, bueno, pues un término que al final designa más roles sociales, más maneras de estar, que un aspecto completamente inamovible o incluso dicotómico o dual, si queréis, ¿no?
Bueno, pues como nos vas a venir a dar una charla y no tardando mucho, lo dejamos aquí porque ya algo ya nos vas aclarando. Y antes nos has hablado del movimiento queer.
Sí, el movimiento queer.
Vamos a decirlo ya bien, queer. Bueno, y ahora pues vamos a centrarnos en tu poemario.
Vale, genial.
Todos los finales. ¿Por qué sí. este título?
Bueno, era divertido titular el primer poemario de esta manera, ¿no? Tan de esta manera.
Es que es muy curioso.
Tan de cierre, tan de bien. Entonces, bueno, pues eso por un lado era divertido. En el poemario también hay mucho humor, hay ironía, yo creo que está destilado de, bueno, de diversas maneras y el título, pues bueno, nos parecía irónico un poco jugar con eso. Luego también, pues bueno, hace alusión a uno de los versos que está en uno de los poemas, ¿no? Y también recoge un poco esta idea de la que hablábamos antes del movimiento feminista de la tercera ola o del movimiento queer, de darle la posibilidad al ser de un poco de estar en el cambio, ¿no? Sí que está muy presente en todo el poemario y de hecho se arranca con una cita, bueno, con un par de citas que hacen alusión a esto, la idea de que hay cosas que solo tienen capacidad de existir en tanto en cuanto existen mutando. Es decir, que su existencia está sujeta y condicionada a la permanente mutación, al permanente cambio.
Si
es
no decir, desaparece.
Más allá de la idea de Heráclito de que las cosas cambian, es la idea de que hay cosas que solo pueden permanecer si son cambiantes.
Uh-huh. Bueno, pues ahora hay un poema, El género y otras ficciones, que está en la página 97, que si te parece... pues lo incluíamos aquí, porque es muy interesante. Bueno, es que el libro, la verdad es que lo lees, al principio te cuesta un poco entrar, porque dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué versos, ¿no? ¿Qué versos más largos y tal? Pero luego vas y relees y te gusta y vuelves a releer, de verdad.
Me alegro, Pilar, sí, sí, que sí. Te haya gustado.
Sí. Te digo yo todo lo, cómo me pasó, que ya te digo que al principio decía, madre mía, me ponía a leerlo de tiempo, pero luego no, luego ya vas entrando y vas aclarándote y viendo todo lo que quieres de contarnos y decirnos.
Vale.
Bueno, pues adelante.
¿Quieres que lo leemos entero?
Pues vamos a ver.
Como me digas. A ver, hay poemas en este, en
sí,
lo que me vas diciendo, ¿eh?
Sí, léelo entero, sí, porque es muy interesante.
Lo leemos entero,
sí,
vale.
Luego pues leeremos alguno pequeñito.
Sí, hay, pero, es lo que iba a decir. Sí. Hay poemas muy, muy breves, sí, incluso hay alguno de un verso,
sí,
o dos.
Sí, hay uno, sí.
Y luego hay otros poemas pues muy, muy extensos, que además tiran mucho pues de prosa poética, son bastante, sí, conversacionales y así. Vale, leemos el género y otras ficciones. Se abre con una cita de Judith Butler, que es una... bueno, pues una autora, es filósofa y pues muy vinculada también a las teorías queer, que dice así: el género es una especie de imitación de la que no hay originales. Cuando era pequeño muchas veces y no me gustaban ciertos nombres de las cosas. Cuando era pequeño casi siempre, y mi tía me regalaba muñecas todo el tiempo. Mi tía no sabía nada acerca de cómo me apretaban las palabras o de cómo ciertos nombres tiraban de mi sisa de travesti, pero, a decir verdad, le hubiese importado un carajo de haberlo sabido. Como a todos. A vosotros también. ¿Qué creéis? Y no me vengáis ahora haciéndoos los comprensivos. La muñeca en cuestión era de un tamaño más que idóneo para que yo fuese su madre sin problemas, pero yo, con 6 años, ¿qué creéis que os diga? No me veía aún capaz de ser padre de nadie. Así las cosas... La muñeca quedó en un rincón perdido de la casa y un día que a mi madre le dio por insistir a su entonces hija única, pero hija, ¿no te gustan las muñecas? Su entonces hijo único montó en una BH roja y pedaleó hasta la palabra siguiente. Y creedme cuando digo que la palabra siguiente siempre es mucho peor que la anterior. En cualquier caso, fuese como fuese, cosita, niñita, bonita. En cualquier caso, fuese como fuese... Vagina era directamente proporcional a su fijo diminutivo, a cuchicuchi, a vergüenza, a falda y suspicacias, a caída de ojos, ay, qué mujercita, a saber estar y pelo largo, pero sobre todo a esa especie de pena, de pequeñez obligatoria, de ternura mentecata y tibia frigidez necesaria que a mí me resultaba heladora y que me hacía desear cada vez más ser Dios en un camión y hacerme pajas. Yo era mi abuelo y a veces mi padre mientras mi madre me planchaba los vestidos, aunque en realidad era Sonny Crockett casi siempre. Mi abuelo llevaba corbata y se afeitaba con brocha y eso, quieras o no, me llevaba a ser él muy a menudo. Entraba en su cuarto, cogía sus cosas, las escondía con cuidado, con el amor de una madre, con esa minuciosidad opaca y filiforme con la que las madres hacen siempre las cosas de sus hijos, y me ajustaba al cuello un nudo Windsor que me liberaba de la yo que no me dejaba ser yo mismo. Las palabras pesaban, desde luego, y sus terminaciones. Pesaban las oes y las aes, sobre todo las aes, pero también lo hacían los zapatos de papá y sus camisas de vestir y sus americanas de verano. Especialmente aquella color beige, siempre impoluta, que hacía de mí de repente Sonny Crockett y le daba a mis manos de niñita redomada la forma de sus manos de nudillos antivicio. Lo supe primero, después lo olvidé. Ahora vengo a recordarlo. El género es el tiempo que una tarda en ajustarse la corbata de su padre mientras el mundo mete lazos como palos en las ruedas de tu bici. Ese es el género. Obsceno fascista de realidades inventadas y tóxicas que me lleva a ser tú y tú y tú en vez de yo o cualquier otra realidad apetecible. Terco fascista ficcionado, aficionado, el género me obliga a desnombrarme, a desserme una parte del binomio venenoso que me infringe desde siempre un dualismo que me deja fuera, una dualidad que no me reconoce. Un maniqueísmo que dice cosas como coño ergo los zapatos de mi madre, polla ergo los zapatos de mi padre. Un binarismo que me deja fuera, que no me legitima, que me diagnostica. Porque soy el macho que viste de rosa su coñito azul. Porque soy la niñita que viste de azul sus erecciones rosas. y porque el género en disputa que soy yo, el género y la puta, el puto que soy, este ser humano en que devengo, tiene multiplicidad en los espejos y una tremenda polisemia en la entrepierna que va poniéndolo todo perdido.
Bravo. Bueno, tienes un prólogo de lujo con Nacho Vegas.
Estoy de acuerdo.
Entonces nos tienes que decir, porque yo leí, releí Nacho Vegas, madre mía, digo, pero Be Gómez, a ver, ¿cómo conseguiste esto? Que te hicieran el prólogo Nacho Vegas.
Bueno, a mí me gusta mucho Nacho Vegas, entonces, pero también me gusta mucho mucha otra gente, ¿no? Bueno, de hecho el libro está lleno de referencias, sí, de gente viva,
muchísima,
gente muerta.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues, pero sí que me parecía que Nacho Vegas, además de que me gusta y era pues fantástico pensar que me podía hacer el prólogo, que al final fue que sí, creía que encajaba muy bien en un poco en el estilo del poemario. Es decir, yo pensé que podía ser, porque al final un prologuista es un poco, o así yo lo entiendo, el lector ideal de lo que uno escribe, ¿no? Es como ese lector cero, como ese lector de ensueño que uno dice, bueno, quiero que sé que esta persona va a comprender al 100% por dónde van los tiros de lo que yo he escrito. Y sí que pensaba que Nacho Vegas podía, bueno, pues de alguna manera conectar bien con esta... Con todos los finales. Y nada, contacté con él, bueno, pues a través de una red social, porque sí que antes habíamos tenido, yo tenía un blog hace tiempo y sí que alguna vez, no sé cómo ni por qué, a través de Twitter, él llegó allí, entonces pues bueno, leyó una entrada y le gustó y tal, y a raíz de eso pues él comenzó a seguirme, ¿no? En Twitter y a través de esa red social por mensaje privado y tal, pues nada, le comenté que iba a editar que iba a la perdida, iba a editar mi primer libro de poesía que se titulaba Todos los finales y que me encantaría que lo prologara él siempre que el poemario le gustara y le apeteciera hacerlo. Entonces, bueno, pues claro, no se comprometió hasta que no lo leyó.
Lógicamente.
Como es lógico. Y entonces ya sí, pero bueno, pues fue muy amable, ¿no? Le pasé, pues me dio su contacto, le pasé por correo la obra, la leyó, le encantó y nada, y amablemente escribió el prólogo, que a mí me parece que también, estoy de acuerdo contigo, es fantástico.
Es fantástico. Vamos a leer un poquito, ¿eh? Esto lo voy a leer yo, si te parece.
Vale.
Vamos a poner un poquito de música, porque se nos ha ido. Bueno, y yo, pues como Be ha hecho, dice, todos los finales, comienza su libro y su título, pues yo el prólogo, que siempre suele ser lo primero, pues yo lo dejo casi más de la mitad.
Eso es.
Y comienzo en eso.
Esa es la actitud del libro.
Entonces, pues vamos a hacerlo así. Y Nacho Vega nos dice, ¿para qué sirve la literatura? La respuesta rápida sería, para nada. Y sería una respuesta acertada, a mi modo de ver. Preguntémonos mejor por qué es para nosotros tan importante la literatura, o las canciones, o la danza, o el fútbol. Aquí cada cual puede decidir qué es lo que hace que su vida sea más llevadera y nos daremos cuenta de que para esta cuestión no hay respuestas fáciles. Pero pensemos en el amor, que no solo tampoco sirve para nada, sino que puede hacernos sufrir como perros apaleados y que, sin embargo, es central en nuestras vidas. Y el amor, como el arte, suele producir un efecto similar. Nos obliga a hacernos preguntas para las que rara vez hallaremos respuestas, a cuestionar nuestras existencias con nuestras filias y nuestras fobias, nuestros miedos y nuestras pasiones, con nuestras ridículas obsesiones que siempre nos parecen de capital importancia, porque mi ego quiere ser el rey, a cuestionar el mundo en el que vivimos, tan frecuentemente hostil, tanto al amor como al arte, y en fin, a cuestionar hasta el propio amor. Nunca volveré, llegaré a enamorarme. ¿Quién no ha dicho o pensado esto alguna vez? Y al propio arte, a nuestros ídolos, a las consideradas obras maestras, a eso que llaman talento. Pienso en esto mientras releo todos los finales, este magnífico poemario de Be Gómez que tenéis entre las manos. Un libro repleto de poemas río, en lo que de cada 5 versos, 4 nos introducen impúdicamente en el particular universo de ese autor, y el 5º es un dardo que se nos clava en algunos de los órganos vitales de nuestros propios universos particulares. Y por el camino, Be Gómez arremete contra todo y contra todas. Hasta ahí lo dejo porque vosotros ya lo leeréis cuando tengáis el libro en la mano.
Eso, muy bien. Hay que dejar al público.
Claro, sí, sí. Es un prólogo muy bonito y de verdad ha sido un lujazo que te lo haya hecho Nacho Vegas.
La verdad es que sí. Y bueno, también quería decir, aprovecho, por la edición es una edición orquestada también, pues bueno, yo creo que fantásticamente bien, ¿no? La editorial Bala Perdida. Con Lorena Carbajo a la cabeza, que es la editora, la verdad es que me ha ayudado mucho a tomar distancia del poemario, a tomar decisiones que creo que todas han resultado positivas
qué
para
bien.
El libro. O sea, que el libro está muy bien arropado.
Eso te iba a decir, que qué bien que te haya rodeado de toda esta gente que te ha ayudado a sacar lo que tú querías.
Sí, sí, porque hay mucho
resaltar.
Trabajo detrás del
claro.
libro, más allá del autor solamente. Sí, sí.
Bueno, Nacho dice que tus poemas son poemas río. Yo nunca había oído esta expresión, ¿eh?
Claro, porque él
se la ha inventado él, claro. ¿No? Es que yo me he quedado con la duda, digo, ya se lo tengo que preguntar, a ver si es que existe, yo no me había enterado, o es que ha sido...
Bueno, ya existe.
Ya existe, ya sí, ya sí, ya existe. Y yo ya te digo que nunca había oído esa definición, pero según voy leyendo, estoy muy de acuerdo con esa clasificación, fíjate, porque
sí.
Es que es como que vas montadas en ese caudal y vas sumergiéndote y vas siguiendo. Bueno, pues si quieres puedes leer un... Bueno, primero te voy a preguntar, poetas preferidos, dime. Que ya he visto un montón de lo que cuentas en tus poemas, porque ahí incluyes a muchísima gente que anteriormente
claro,
has citado.
El libro está lleno de referencias, uh-huh. Está lleno de referencias. A ver, mi formación es, yo estudié, como has dicho antes, filología hispánica y después estudié teoría de la literatura y literatura comparada, por completar un poco pues, la formación literaria más allá de...
Sí.
De las referencias meramente hispanistas, ¿no? Sí. O hispánicas. Entonces, bueno, en realidad está lleno de alusiones sí. A poetas clásicos. Aquí en este poemario hay
por
alusiones...
Por ejemplo, dime dos clásicos.
Pues está Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, y está, qué sé yo, Silvia Plath, vale. Por no nombrar a más
dos
autores.
Dos actuales. Dos actuales que te impacten, que digas,
claro,
aunque no
que...
sean muy conocidos, porque hay veces que tenemos gente muy buena, muy cercana y no son conocidas.
Bueno, pues en la poesía actual, qué sé yo, hay muchísimas voces. Por ejemplo, me interesa bastante una poeta que se llama Lana Portero, que creo que está haciendo cosas también muy, muy valientes. Y luego también pienso que, a ver, siempre que nombras a alguien estás silenciando a otros, ¿no?
Sí.
Entonces, yo también creo, y esto también está, o eso he intentado, presente en el libro, mis referencias son muy híbridas, son muy clásicas, pero también hay muchas referencias muy... poco ortodoxas, me refiero. Aquí hay citas, o sea, yo de repente mezclo una cita de Sófocles, bueno, creo que esto Nacho Vegas lo cita también en el este, ¿no? Dice alguien capaz de citar a Sófocles y a Bowie en el mismo libro.
Sí.
Bueno, pues esta hibridación creo que está muy presente. Aquí hay, abriendo poemas, citas de Byung-Chul Han, por ejemplo, el filósofo contemporáneo, alguien que me parece también muy interesante, pero también hay letras de los Punsetes o también hay letras de grupos como L. Kahn o como La Estrella de David.
Eso es la riqueza de este poemario, que te además te incita a que si algún autor tú no conoces, te vayas a buscarlo.
Claro, son puertas abiertas que
exacto.
La persona que lo lee puede abrir o no.
A propósito de puertas abiertas.
Dime.
Del cuarto del cuarto propio
de Virginia
Woolf.
Sí.
¿Tú tienes tu cuarto propio?
La verdad es que no. Pero estoy en ello.
Estás en ello.
Estoy en ello.
Bueno, consejos no me gusta esa palabra exactamente, sino indicaciones, pistas para un adolescente con respecto a la literatura. Tú que estás en ello.
Pues que lea.
Que lea. Da igual.
Y que lea lo que le guste.
Es que fíjate, hubo una época en que... hubo gente, yo me he criado leyendo cuentos,
sí.
Cómics dicen ahora, eran
sí,
cuentos,
sí.
Eran tebeos, eran tebeos.
Sí,
una
sí.
Cosa eran los cuentos y otra cosa eran los tebeos.
Sí, claro.
Y bueno, y hemos salido que nos han gustado y nos gusta muchísimo la literatura y demás. Y hubo en vuestra generación una tendencia a que no, que eso no formaba. Y yo, claro, yo me rompía la cabeza, decía, es que tienen que leer de todo y que se aficionen a leer. Y luego ya irán, hombre, tú les tienes luego que ir indicando un poquito para eso.
Yo creo que es importante que lean. También es verdad, hay mucha gente que lee y hay muchos adolescentes que leen.
Sí, muchísimo.
Los que
te
leen,
lo digo muy cercano.
Leen mucho. Es decir, los que leen son lectores y lectoras, sobre todo lectoras, porque hay más lectoras que lectores, esa es la verdad. Pero bueno, quiero decir que la gente que lee, lee, la gente adulta que lee, también hay mucha gente adulta que no lee. Quiero decir que no creo que esté muy lejos, ¿no? Si hiciéramos una estadística, no creo que estuviera muy lejos la gente de más de 30 años o de 20 que lee y que no lee. No creo que sea muy distinta de los menores de esa edad. Pero sí que le diría que lea lo que le guste, pero también que intente ponerse retos en la lectura y que intente leer cosas que le supongan desafíos.
Mira, eso me has robado tú esa pregunta, me la has contestado ya. Porque te iba a decir ya a los adultos, para sacarles
pues
de ese del sitio de confort, ¿no?
Claro.
Que dices tú, leer lo mismo porque
claro.
Es lo que me gusta.
No. A ver, sí que es verdad que hay una corriente, últimamente sí que la literatura más convencional o más vendida, si quieres, o más, bueno, pues más popular o más mainstream, ¿no? Como dicen sí. Ahora, al final es muy conservadora. La novela histórica, al final son historias de evasión, son historias que pueden tener un vínculo con tu vida, un vínculo con tal, pero que no te enfrentan a no te enfrentan a ti mismo.
Y es muy importante, por eso te digo yo, salir de esa zona de
claro,
confort en tu lectura.
En ese sentido creo que la poesía es muy necesaria, porque es el género, a mi modo de ver, que más te enfrenta contigo mismo, porque te hace profundizar en tus emociones, te hace profundizar en tu manera de ver el mundo, te hace ponerte frente al espejo, ¿no? Como el poema aquel de Jaime Gil de Viedma contra Jaime Gil de Viedma. Ya que lo he citado antes.
Sí.
En ese sentido, creo que la poesía es poderosa. Por eso creo que la gente no solo debería leer, sino que debería leer más poesía.
Sí, sí. Pero yo creo que sí que hay una tendencia ahora a leer más poesía, ¿eh? Yo por lo menos, o es que me
sí,
muevo así
puede
a lo
ser,
mejor.
Hombre, sí que es verdad que las redes sociales, ¿no?, han contribuido a difundir la literatura pues más breve, más encapsulada.
Y luego también hay colectivos que se juntan, que poquito a poco
también,
van a los bares.
Sí, hacen, slam, esto, sí.
Luego, por ejemplo, en León, el Ágora,
sí.
Que llueve, nieve, haga lo que sea, allí van no sé cuántas horas, se tiran por la noche y allí en la calle lo están haciendo. Vamos, pero que no lo dejan, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
puede
sí,
ser
es verdad. Así que
nevar, helar, hacer lo que sea. Te quiero decir que sí que hay grupos.
Sí, sí,
a mí
que
me
lo
parece,
hay, claro.
Yo por lo menos ahora lo veo, es todo eso. Antes no, sí. No lo veía.
Sí, eso es cierto, pero bueno, sí que es verdad que sigue siendo un género minoritario.
Sí, 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 sí. Bueno, claro. De hecho ya
sí.
Lo ves que
vive
cuesta.
Buenos tiempos, pero claro.
Sí, eso, pero claro, con respecto
claro.
A los anteriores.
Claro, eso
sí.
Es.
Bueno, pues como ya nos has dicho que salgamos de nuestra zona de confort
sí.
Y que no, pues léenos otro poema, el que tú quieras.
Vamos a leer otro poema. A ver cuál leemos. Bueno, hay poemas muy largos, ya lo habéis visto, y hay otros poemas más cortos. Hay uno muy corto, os voy a leer dos, porque
sí.
Soy como muy de llevar la contraria, entonces tú me has dicho que lea uno, yo voy a leer dos.
Bueno, pues parece muy bien.
Voy a leer dos. Hay uno que se titula Poema terapéutico 1, y a lo largo del poemario hay tres poemas terapéuticos, entendidos a modo de, bueno, pues de posología médica, ¿no? Uno sí. Cada 8 horas, hay tres. Y el primero de ellos dice, poema terapéutico 1, fuck off, heteropatriarcado.
Como veis, cortísimo, pero muy interesante.
Entonces, bueno, pues ahí dejo un poco la idea para que el lector, o en este caso el oyente, bueno, pues se enfrente un poco, ¿no?, a sus propios, para empujarlo, para incomodarlo, para sacarlo de su zona de confort, que creo que es mi labor de poeta. Y un poco en esa línea de autoconocimiento, voy a leer un poema que se titula Alfa y que es cortito. Y dice, el sitio que ahora dejo, el espacio que abandono, el lugar que desocupo, es todo lo que soy sin embestidas. Tras el asedio, me levanto del amor. Soy cabo suelto, trapo sucio, nudillos rotos que se estrellan en mi espejo y en tu cara. Ofrece mi cuello la emboscada solo porque mis dientes estén más cerca de tu cuello. Soy un perro asustado y tengo peso. Deberías saber ya, a estas alturas, que puedo seriamente hacerme daño.
Y el tiempo pasa y nos tenemos que ir a enfrentarnos a este viento incómodo, aunque ahora lo haremos de mayor grado. Llevamos poesía de B. Gómez en nuestro pensamiento. Iremos reflexionando de todo lo que nos ha contado. Y bueno, pues qué mejor que reflexionar, leer todo el poemario, y se podrá encontrar en cualquier librería de Palencia,
¿no? Sí, lo podéis encontrar en cualquier librería de Palencia, a módico precio.
Sí. Bueno, pues ya sabéis que tenemos Del Burgo, Ateneo, la librería amarilla, sí, que decimos, sí, siempre, sí. Alfar, bueno, pues las, sí, más que me salen ahora, sí. Sí,
y para los más perezosos también lo pueden pedir en la página web de Bala Perdida.
Ah, bueno, mira, pues también, eso se me había pasado a mí por alto. Bueno, pues vamos a despedirnos, pero tú, si te parece, busca un poema, porque luego ya después del poema ya
nos
no
vamos.
Hablamos más.
Perfecto. Pues entonces, nada, muchas gracias, Pilar.
No, gracias
ya que nos
a
vamos
ti.
A ir, te aprovecho.
Gracias, B, por venir. Que te tenía en la lista desde hace mucho tiempo, pero no había forma de encajar los horarios para que pudieras venir.
Bueno, lo hemos logrado.
Sí, lo hemos logrado. Muchas gracias por habernos abierto los ojos para otro tipo de poesía, que cuando la conoces te va gustando más y más, y sigues el cauce de esos ríos. Gracias, Radio Escuchas. Gracias por ser nuestros seguidores con la literatura. Musas en las Ondas. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. Adelante, B.
Os voy a leer un poema también muy breve para despedir, que se titula Hallazgo. Llegó un día en el que el poeta no tuvo nada que decir y supo, al fin, cómo decirlo.